¿Preparada?
Espera, espera. Vale, ya.
¿Estáis preparados o no? Comienza La Mirilla con Rocío García y todos los demás.
Saludos amigos de Radio María, bienvenidos de nuevo a La Mirilla. Yo soy Rocío García y voy a guiarles en esta hora de radio para disfrutar de la compañía de quienes trabajan día a día en esta emisora. En esta edición de La Mirilla, en junio, días en los que los estudiantes se afanan con esos exámenes, vamos a hablar con los demás de su época estudiantil. Los niños de Paloma van a dar su opinión sobre el tema del cole. El padre Luis Fernando de Prada nos pondrá al día de la agenda de Radio María para estos días calurosos. Pablete no nos va a fallar y ya tiene una de sus historias para el café y no podía ser de otra manera. Terminaremos el programa con las tomas falsas de Esto no es serio. ¡Vamos allá!
Por el ojo de la cerradura.
Pues aquí donde nos ven o nos oyen todos los que formamos el equipo de Radio María y más concretamente los que formamos La Mirilla, hemos sido unos yogurines estudiantes que han hincado bien los codos para llegar donde estamos. ¡Qué época, verdad, chicos! ¿Lo echáis de menos?
Yo sí.
Sí, bueno, echamos de menos esa época, sí.
¿La época de estudiante es la mejor, sí o no?
Sí. Depende de tus padres y encima lo único que tiene que hacer es estudiar.
Luis, que estás muy callado.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Es verdad, es que no os he dicho hola. Hola, chicos.
Estaba esperando la
hola.
Presentación,
por eso aquí. Es que Luis espera las presentaciones oficiales.
Claro, si no me presentan, yo no hablo.
Pues Luis Mesa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Ahora?
Ahora, habla, da tu opinión.
No, yo creo que la época estudiante tiene su parte buena y su parte mala.
¿Ah, sí? ¿Cuál es la mala?
Sí, la parte buena todas la conocemos y la parte mala también.
Sí, el acné, la falta de recursos económicos.
Correctamente, estás todo el día estudiando y no ves nada. Él sabe, bueno, todo el día, lo que cada uno podía, ¿no? En fin.
A ver, Pablo se ríe maliciosamente por ahí al fondo.
Hombre, todo el día no creo que estuviera ahí estudiando, ¿no?
Y lo dice aquí el empolloncete.
¿Yo?
Tú no eras un empollón.
Bueno, tenía mis momentos.
¿Sí?
Sí.
¿Cuándo sacaste tu primer cate? A ver, Pablo.
¿Eh?
Confiesa.
Uf, es que me hacen unas preguntas.
¿Nunca te has suspendido?
Sí, he suspendido. En EGB lo pasé fatal.
¿Que sí?
Sí, me pillaron la matrícula y no era capaz de irme unas vacaciones sin tener que llevarme al menos dos o tres asignaturas.
O sea, que lo de empolloncín como que no, ¿eh?
No.
Allá en la EGB, tío.
Mi gozo en un pozo. Nacho, ¿qué tal?
Hola Rocío, hola además. Yo el primer cate me lo llevé en tercero de carrera, pero porque me echaron de clase, o sea, directamente. Tuve una discusión con el catedrático, me mandó fuera.
¿Con el catedrático?
Sí.
Aquí la Nachopedia.
No, en serio. Usted salga de clase que no va a aprobar conmigo. Pues ya está, ya lo di por suspenso, está claro. Pero yo hasta tercero de carrera ni media.
Lorena no abre la boca.
Hola.
Hola.
No me lo diga.
¿Qué tal?
Bien.
¿Tu época estudiantil?
Bien. La verdad, sí.
Sobre todo en lengua y en discurso, ¿a que sí?
Sí, estoy, vamos.
Locuaz, pero si ya has comido, ya, vamos.
Sí, pero muy rápido, es que para llegar aquí a La Mirilla casi no me da tiempo.
Paloma.
Pues yo lo estaba pensando porque no me acordaba de cuál era mi primer suspenso y a que no lo adivináis.
Educación física.
Preescolar.
educación física no puede ser, que es lo que yo he estudiado, Pablo.
Religión.
No, mi primer suspenso fue en el teórico del carnet de conducir.
¡Hala! Ya está.
Ya tenemos una empollona.
No tanto, no tanto.
No, pero espérate, luego la, bueno, claro, la carrera de educación física tampoco, que te suspendían abdominales o algo.
Bueno, realmente la educación física lo que me costaba a mí era el potro y todas estas cosas.
El plinton. Suspenso en plinton, claro.
¿Eso lo hacías vos? ¿Tú lo hacías, Rocío?
Sí, 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 yo también lo hacía.
Eso me costaba un poco. De hecho, me hice un esguince en el cuello.
¡Hoy va! La gente se lo hace en el tobillo.
Pues yo en el cuello.
Que ella tiene la costumbre de parar después de la voltereta con la cabeza. Es normal.
¿Ese examen qué fue? ¿Ese esguince fue en un examen?
No, fue en clase. En clase. Como nos ponían ahí el potro, el plinton, no sé qué. Tenías que hacer un recorrido, pues en una de esas que iba sin pensar, no sé qué haría. Ni me acuerdo. Solo me acuerdo de mi cuello con el esguince.
Del collarín.
Del collarín.
Sí, pero tú,
exacto,
tú llevabas un suspenso en educación física y tampoco era, ¿no? ¿Tu padre te regañaba o no?
Que yo no llevaba ningún suspenso en educación física.
Ah, no, pero no, has dicho ella, que suspendió primero... el potro y el plinton.
No, que me hice un esguince saltando el potro.
Ah, yo creía que te habían suspendido porque no lo saltaba bien.
No.
Le suspendieron en el teórico de conducir.
Ay, verdad, teórico, perdón.
Lorena, ¿tu primer cate cuál fue?
Eso está intentando recordar, es que no me acuerdo.
Uy.
Con esa mala memoria.
Ya tengo mala memoria. Yo no sé si fue... ¿En memoria? Ya, no sé si fue bachillerato o la ESO, no me acuerdo.
¿Sí?
O sea, sí.
Yo en inglés. A mí me costaba la vida lo del inglés en primaria.
Uh-huh. ¿En primaria ya?
Sí, luego recuperé y me hice así como más suelta con el inglés y lo recuperé. Pero al principio era un horror.
Es que ella decía, Rocío, ¿te parece difícil el inglés? Decía, uy. Ya ahí empezó de mal rollo, ¿sabes?
No es broma. Yo, cuando empecé a estudiar inglés y francés a la vez en el colegio, en los exámenes de vocabulario de inglés se me colaban palabras en francés. Me acuerdo que preguntaron cordero y yo, en lugar de lamb, dije mouton.
¿Eh? Como Louis Vuitton.
Mouton.
Mira tú, perdón.
Ese es Vuitton.
Bueno, me sonaba igual.
Y bueno, ¿y con tanto idioma no se te olvidaba el español?
¿Qué va?
¿No?
En mi casa no se puede olvidar uno del español. Esto es como la casa de Nacho, que tiene unos niños muy canijos que hablan de una manera así como muy... ¿verdad?
Particular.
Particular, muy propia. Era lo que estaba buscando. Pues en mi casa lo mismo. La gramática, el vocabulario, todo muy... Tenemos discusiones sobre el arrojar, echar, tirar, esas cosas.
Interesante.
Escucha, invítame el próximo domingo que no me pierdo el próximo debate sobre el particular, arrojar, echar.
Ahora cuando terminemos la mirilla te vienes a tomar el café.
No, yo digo para el siguiente. Y a mí lo que me interesa es la comida, no el postpartido.
Ah, vale, muy bien. Oye, ¿y cómo afrontabais la época de exámenes? Ya, vamos a olvidarnos del cole y vamos a hablar de lo interesante que es la universidad, cuando uno se gestiona. La época de exámenes universitaria.
Hombre, es un poco diferente al cole. Yo creo que se estudiaba, por lo menos en mi caso estudiaba un poco más, me pegaba el atracón. Lo que pasa es que la universidad es traicionera, porque tú piensas que te va a dar tiempo igual, y a veces no te daba tiempo a los exámenes, porque la materia era no es como en el cole. En el cole a lo mejor si era un poco avispadillo, estudiaba el día antes, la universidad olvídate. Entonces yo creo que pagábamos un poco la novatada del primer curso, porque lo dejábamos un poco para el final y no nos daba tiempo. Eso es, a mí me pasaba mucho, la verdad.
¿Pasaste limpio toda la carrera?
No, que va. A mí me quedé... No. Yo tardé... ¿En qué año estamos? ¿Estamos?
Ahora tengo dentro de 15 días el examen de...
No. Algún que otro curso sí que repetí en la carrera. No, eso era nada más que los empollones, los que los acababan para la primera.
Nacho.
A día de hoy hay noches que todavía me levanto sobresaltado pensando que tengo examen de alguna asignatura de la carrera.
¿Qué me dices?
Sí, Esas son las peores pesadillas. Yo tengo una pesadilla que es un examen y que nunca se termina. Es verdad, ¿eh?
Bueno, pero
y lo
en tu
tengo
caso
de vez
es potro y plinton, tampoco...
No. examen de matemáticas.
No sé,
a ver, vamos a hacer un break, Paloma, además de educación física, estudia más cosas.
Hombre, por supuesto.
A estudiar lengua, matemática.
Ha estudiado comunicación audiovisual.
Conocimiento del medio y comunicación audiovisual, sí.
Ha hecho la carrera, claro. Lorena.
Era muy duro.
Era muy duro.
Pero era sobre todo duro el ponerme, estar... tanto tiempo sentada, es que no podía, no aguantaba sentada en un sitio estudiando. O sea, entonces lo que hacía era quedaba con amigas para ir estudiando. Y así era, nos lo íbamos diciendo, tal, era más entretenido y así ya estudiaba muy bien.
Estudio comunitario, muy bien. Grupos de estudio, está. Eso me gustaba a mí. Yo también me lo pasaba muy, pero que muy bien. La época más divertida del curso era la época de exámenes para mí.
Pero por el chismorreo, no porque aprendierais nada.
No, pues porque estudiábamos un montón, pero había momentos
hacía
ya...
Hacía falta todo.
Claro, tenías al día tres exámenes al día siguiente tuve. Me pasé toda la noche estudiando con una amiga y a las 4 de la mañana se nos fue la pinza un montón, pero muchísimo, y nos grabamos vídeos con...
Es que es típico que sí. Se te vaya la pinza cuando ya llevas unas cuantas horas estudiando.
Y el exceso de cafeína.
No
tiene por qué.
¿Qué va, qué va?
Así, natural.
Naturalmente, sí, sí.
Sí, totalmente.
¿Y te grababas vídeo cómo?
Estudiando. No, pues hacíamos canciones con la lección y nos grabábamos rapeando. Y...
que cante, nos recitaba y la
musical, sí, musical con la lección.
Cuando ya tenías
llegó dos, son 25. Espera, te los cuento con ahínco. Y entonces empezaba a recitarlo.
Sí, eso, pues más o menos así. Tengo un montón de vídeos y de fotos divertidísimas con en la época de exámenes.
Cuélgalos en Facebook, por favor.
Ni de casualidad. Sí, que así tenemos seguidores. Sí, cuélgalos sí. En Facebook.
Venga.
No, Pablo.
¿Qué?
Tu época universitaria.
Bueno, la verdad es que a mí lo de estudiar es que... cuando lo hacías por el método tradicional, señores, meterse en su habitación, hinquen los codos, pues me ponías muy nervioso. Entonces utilizaba la técnica de ponerme de pie, a dar vueltas por la habitación con los apuntes.
En la mano.
En la mano, sí. Correcto.
Adelgazaste.
Y no, imposible. Me ponía más nervioso aún. Así que descubrí que lo mejor era ponerme a estudiar un ratito, me lo leía un par de veces, luego me iba a ver la tele y entre... Serie, iba leyendo. Oye, que aprobaba.
Son técnicas válidas, son válidas.
A ver, otra técnica que utilizaba mucho era coger los apuntes. Lo teníamos la costumbre con mis amigos, era los cogíamos en clase. Entonces cada uno nos distribuíamos una asignatura, lo pasábamos cada uno todo al cuaderno y el que cada uno se encargaba de pasar la asignatura que le había tocado a ordenador, a Word, y luego nos los íbamos intercambiando. Y entre que lo pasabas de una manera, luego la otra y luego la otra, se te quedaban.
Escribiendo, yo también. Yo soy de tomo apuntes en clase, me los repaso y quito la morralla y me los dejo bien. Después hago esquemas, subrayo y yo estudio escribiendo.
Pero no se pierde mucho tiempo así.
Pero se queda, se fija.
Pero se pierde muchísimo tiempo.
De verdad, perdonadme. Yo creo que básicamente con asistir a clase tienes más de la mitad ganado.
Claro, imagínate si no voy a clase.
Es que te estoy oyendo. Tomo notas, luego lo resumo, sí. Me hago esquemas, me saco una presentación, un PowerPoint.
No, eso no.
Esto es tremendo.
No, es que es laborioso. Para concentrarme, tengo que estar escribiendo.
¿Se lo tomaba en serio? Déjala.
Totalmente. Yo sí pasé la carrera limpia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Todos los cursos?
Todos.
Y tus cuadernos tienen que estar muy bonitos, muy...
Todavía los tengo.
Todavía. Luego no los enseñas,
y acudo a ellos cuando tengo dudas. Sí, sí.
Porque a mí me quedaban perfectos estos milimetrados, todas las letras con colorines para acá, para allá, subrayado.
Bueno, a mí me ha quedado una asignatura, pero tengo que decir que aprobé el carnet en la primera, perdón.
Yo también. Bueno, sí, fue el teórico.
¿Y el teórico no? ¿Y el práctico sí lo sacaste a la primera ya o no?
El práctico sí, y el teórico a la segunda, pero es que fue un fallo.
Un fallo no, serían tres.
Tres o cuatro.
Uno de más.
Porque te preguntarían algo de mecánica, seguro. Algo de... ¿Dónde está el culo?
Probablemente.
Dicen,
no me preguntes.
Y dicen la rueda.
Oye, pues ahora que hablas de respuestas disparatadas, he estado echando un vistazo en internet a la típica antología del gazapo. Ese tipo de respuestas descabelladas que dan los alumnos cuando van a los exámenes un poco in albis.
Como la de ¿qué es la pesca de altura? La que se hace en alta montaña.
Por ejemplo. O ¿cómo se llaman los habitantes de Ceuta? Dice centauros.
Toma ya.
Dice, ¿qué figura retórica consiste en la repetición innecesaria de conjunciones? Y el fulano respondió, la conjuntivitis. Las fábulas de La Fontaine son tan antiguas que se ignora el nombre de su autor. Las de La Fontaine, ¿eh? Uh-huh. Dice, las tres grandes épocas de la jubilación son la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de la jubilación. En la prehistoria, los hombres empezaron a hacer las flechas en bronce, porque la madera no es un metal muy sólido, la verdad. Los egipcios inventaron la Torre Eiffel. Los latinos hablaban griego, pero griego antiguo.
Ah, bueno.
Los emperadores romanos organizaban combates de radiadores. Burguesía es un término que viene de burger. Gutenberg inventó la Biblia. Los grandes ilustrados franceses era fundamentalmente Voltaire, que criticó la religión y todo lo que se le puso por delante.
Toma.
Y me he encontrado una muy divertida que tiene su parte de razón, ¿eh?
A ver.
Porque están ordenados por temáticas, dicen religión. ¿Quién era Jesús? Y respondió la criatura: Jesús es uno que sabe todo sobre nosotros y sin embargo nos quiere.
Ah, esa es buena. ¿Qué? Esa es muy buena. Lorena,
¿qué pasa? Es que estoy leyendo más. Moisés y los israelitas. Dice: los israelitas en el desierto se alimentaban de patriarcas.
El canibalismo no iba con ellos, ¿no?
O Sócrates. Sócrates se vio obligado a suicidarse a sí mismo. Pues... menos mal que fue a sí mismo y no fue a otro.
¿Alguna vez habéis metido así la pata, pero bien, 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 bien en clase? Tipo, quedaros dormido, no sé, algo así.
Bueno, yo he de reconocer que en la facultad, de las primeras cosas que hice, nada más inscribirme en Derecho, fue montar un club taurino que a día de hoy sigue vigente, pi años después.
Pi, solo pi.
Pi. Vamos a dejarlo ahí.
3, 14, 16.
Sí. Y bueno, pues teníamos por costumbre tomar alguna copilla entre clase y clase. Ya una vez nos plantábamos toda la fila, porque ocupábamos toda una fila del auditorium, porque en Derecho, quien haya estado en la Complutense sabe que son clases muy amplias, con forma de anfiteatro. Entonces todos los del Club Taurino ocupábamos una fila completa. Y aquel día se nos había ido un poquito la mano con el rebujito, porque estábamos en plena Feria de Abril.
Ajá.
Y el catedrático, el señor García Trevijano, un saludo, señor García Trevijano, no le queda más remedio que decir: a ver la fila del Club Taurino, que viene hoy muy simpática. Íbamos un tanto perjudicados.
Ay. Ahí.
¿Y tenéis que ir a clase con el traje de luces? No.
No.
Vestido normal. Escucha, ¿cómo se, de verdad, por curiosidad, cómo se monta? Pues yo puedo entender que se monte una tuna, pero ¿cómo le llamamos? ¿Una asociación?
No, Club Taurino.
Club Taurino.
Club. Bueno, podría ser también fundación, sería más complicado.
No, era Club.
Club Taurino. Y
Club Taurino.
La idea parte de ti.
Sí.
Tú ves un poco el artisteo que hay, ¿no?
Me
y dices, ¿a qué tiene que ser torero?
No, de hecho me topé con un par de novilleros.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cómo sabías que eran? Dices, tú te presentas, hola, ¿qué tal? Me llamo...
No, hablando de esos primeros chascarrillos iniciales de hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Más? Yo...
Yo soy don José, pues... Sí. ¿Qué te gusta? Pues me gusta el cine, las series y los toros. Ah, ¿qué me dice? ¿Los toros? Pues sí, pues arriba para abajo he sido novillero.
Ah, pero una cosa es que te gusten los toros y otra cosa es que te hayas dedicado a eso. Que no hay tanta gente.
No.
Sí, y había gente que ve, novillero.
Vamos a ver, es Nacho. ¿Y encuentra lo que haga falta? Si él quiere un novillero, encuentra un novillero.
¿Y algún matador? No, todo era novillero.
No había tomado alternativa ninguno, sino, de hecho, dudo mucho que estuvieran estudiando a la tierna edad de 20 años en la universidad.
Pero yo cuando aprobaba el examen, ¿qué decía? Y ¡ole! No. Yo decía, es que en algo se tenía que notar, ¿no?
No, tú sabes los salados que
me... En los rebujitos.
Oye, ¿y el final de la clase, que era un cambio de tercio o una cosilla de esa?
Y oye, Pablo, ¿tú no has sido de la tuna ni nada así, de ningún club?
No, yo soy muy reservado. Esas cosas no me dejaban entrar.
¿Luis?
De la tuna, no. Además, yo he tenido uno en mi clase que podía tener unos 54 años, que llevaba la tuna desde que se fundó el típico que no aprueba la asignatura, pero está en la tuna. El que más normalmente suele ser el que toca la pandereta. Ese que se pega en la rodilla, que hace ta, 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 pam, y es la que se pega en la cabeza. Pues se puede llevar uno de 20 a 25 años en la universidad.
Las llevan la capa.
Correcto.
Y habitualmente suele ser de Cáceres o por ahí.
Sí.
No, pues no por nada. O sea, no, un saludo muy cordial a los de Cáceres. Lo que pasa es que yo he tenido un par de compañeros en la facultad que eran, sí, ambos de Cáceres. Llevaban del orden de 15 años para terminar derecho. Todavía les quedaba la mitad del plan de estudios. Y básicamente vivían en la tuna.
Estaban en la tuna, son en la tuna.
Era gente que tenía a sus padres un tanto al margen
de los resultados académicos. Yo, claro, bueno, eso es evidente. Y esas edades, pues es normal, ¿no?
Hombre, edades, que el pavo ya rayaba los 40, ¿eh?
Por eso te digo que los padres ya poco tenían que decir, ¿no?
Básicamente, mira, te corto el grifo, búscate la vida.
En mi, yo estuve en el coro universitario. Y ahí también había un par de estos eternos que enganchaban una carrera con otra por seguir en la universidad. Se hacían una asignatura y demás, pero por el gusto a la música y al coro se quedaban. Lorena.
¿Tú estabas en el coro y cantabas y eso o qué?
Sí.
Ah, sí, venga ya.
Yo era soprano.
Ah, era soprano, no me lo puedo creer.
Sí, y grabamos un disco y todo, ¿eh?
Sí.
Hicisteis una serie luego, ¿no? Los Soprano.
Los Soprano.
¿Tienes que tener una canción para pausa musical?
Oye, pero no sabíamos que cantaba Rocío. No sabíamos que cantaba.
De todo, de todo. Cantábamos de todo. Sí, sí, era muy bonito. Era muy bonito. Aprendí locución ahí, a respirar y demás en el coro.
¿Antes no respiraba? ¿O cómo?
Respiraba mal, respiraba.
¿Pero de tiempo?
Ah, sí, con me ahogaba. Y ahora se con el diafragma.
¿Cuándo nos va a dedicar un concierto para piano y orquesta?
Cuando lo ganéis.
Estamos yo, de verdad, en serio. O sea, no sé, ¿así le sale también después la coral que hacen en Navidad a esto?
Efectivamente.
¿Tienen profesionales?
Es que esto hay que poner en antecedentes a la audiencia. En Navidad, por departamento, se suele organizar un pequeño festivalillo en el que cada departamento...
Sí, hicimos un especial. En el primer año de La Mirilla hicimos un especial Navidad con los villancicos.
En el primer año nos emitían a las 5 de la mañana, hija.
Bueno, pues vamos...
Nuestra audiencia ha variado.
Que lo pidan.
Quedémonos con esta idea que al final del programa damos un anuncio. Pero continúa.
Vale.
Muy bueno, muy bueno.
Ánimo.
Me queda en blanco. Ya estoy que no puedo con los nervios de ese anuncio.
Hacemos un concurso de villancicos entre departamentos.
Correcto, correcto. De hecho, este año, en esta ocasión, ha ganado el departamento de administración.
Tenía que decirlo.
Ya.
¿Pero quién ganó el año pasado?
El año anterior ganó promoción y difusión.
No.
Los asistentes, promoción y voluntariado.
Programación. Ganó programación.
Ganamos
efectivamente.
Este año.
Qué bien. Pero nosotros este año, además, es que hemos hecho una adaptación de uno de los tanguillos más antiguos que existen.
Hemos sacado una chirigota directamente.
Bueno, una chirigota no, un tanguillo, en verdad.
Sí, bueno, medio tanguillo chirigota. Un tanguillo chirigotero.
Una chiritango.
Es correcto.
Intentaron una chirigota y le salió un tango.
No es cierto, siempre fue un tango. ¡Basta! La discusión es estéril.
Lorena.
A ver, yo estudiando ciencias ambientales en la Facultad de Biología, pues era todo asociaciones ecologistas y Ecocampus, tal, estaba muy bien. O sea, no pertenecía a ninguna, pero hacía muchas actividades y siempre pues en alguna gincana ecológica, hacía mucho, alguna excursión, los de la asociación de avistamiento de pájaros, todo eso.
¿Y cómo es esa gente?
Gente, normal, no sé, pues como los de la Asociación Taurina, pues así, gente.
Los del avistamiento de pájaro, perdona, tienen que estar asociados a los de masaje de cuello, ¿no? Porque... Digo yo, porque eso como se hace, está como dos horas así mirando al cielo. Como... Bueno, el pájaro puede estar posado. Pues, a ver. Entonces, ¿qué tiene un vuelo de halcón?
Yo también sí quiero decir, el primer año, porque las asociaciones universitarias normalmente disponen de una serie de locales proporcionados por la propia universidad.
Sí.
El primer año, cuando constituimos el Club Taurino, compartimos local con una asociación ecologista que se llamaba Kerkur Robur. El nombre científico del robo.
Vale.
Y en contra de lo que pueda parecer, nos llevábamos de maravilla. O sea, los tipos a lo mejor no compartían el tema de la fiesta nacional, pero ahí había paz y armonía.
Sí, es que te como muy implicada, muy coherente también, pues su estilo de vida, todo. La verdad es que sí, es gente muy maja.
Lo que no
es
un rebujito.
Está claro, tío.
Paloma, ¿algún club deportivo?
No. No, bueno, en la misma universidad, ¿no? Pues teníamos los equipos de deporte y demás.
¿En qué equipos estabas?
¿En el de petanca?
No, yo en el de fútbol siempre.
¿Siempre?
Siempre, porque luego baloncesto y voleibol, pues lo he hecho cuando éramos más, pues cuando
yo
era más pequeña.
Yo fútbol 11 y fútbol 7, pero fútbol siempre no.
Fútbol 11.
Ah, perdón.
Fútbol 11.
¿Siempre jugado fútbol, Paloma?
Sí, desde pequeñita. Ah, primero a fútbol sala, luego a fútbol 7 y luego a fútbol 11.
Por eso ahora coordina todos los partidos, a dos y por haber. Sí,
sí. estamos convocando a la selección nacional de Radio María.
Sí.
Sí, no sé.
Para la Copa Interamericana Variada.
Yo, además de estar en los equipos de deporte, sobre todo, nos unimos los que estábamos en clase en la universidad y nos dedicamos a hacer cortos, ayudábamos en la revista de la universidad, o sea, un poquito frikis, ¿no?
Eso está muy bien. Es ¿sí? muy chulo. Sí, sí, tomas así como soltura, ¿no? Para luego la vida profesional.
No, claro, fue muy práctico.
Además sales de tu ambiente, de tu facultad, de tu clase y de tu grupillo y conoces a más gente. Pues en este caso a los ecologistas Nacho, a los pajareros Lorena.
Pajareros. Yo creo que claramente tú has estudiado en una universidad privada.
Sí.
O sea, no, y te lo digo con... por el comentario que has hecho. Eso del grupillo de tu clase. Las clases en derecho, por lo menos en la Complutense, tienen en torno a 400, 500 alumnos.
Sí, bueno, en mi clase éramos ciento y pico.
Pero no te puedes imaginar la fauna que había. O sea, no podías encontrar a tres
pero
iguales.
Siempre tienes tu grupo de amigos y tu centro, ¿no? Tu entorno. Pero si sales a conocer a gente de otra facultad con otros intereses, pues eso es chulo. Claro. Es a lo que me refiero, hombre.
El mestizaje.
Exacto.
La mezcolanza.
Eso.
Como tú con los pájaros. No, con los pájaros, con los...
Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Porque hoy en día, ¿cómo verán los chavales el tema del colegio, de los estudios? Pues nosotros ya somos talluditos, algunos más que otros, pero...
Dice por ti, Luis.
No, que aquí el más joven soy yo.
¿No?
No. Pero bueno, ¿cómo lo ven los niños, Paloma?
Pues realmente les hemos preguntado por algo sobre el colegio y la pregunta ha sido ¿qué es lo que no soportas del cole?
Vamos a ver.
¿Qué es lo que no soportas del cole?
Los deberes, porque me quitan mucho tiempo de poder viajar.
Los deberes que los profesores, digamos que te tienen manía y... Por ejemplo, en el colegio nos mandan a veces copiar lo que hemos copiado en años anteriores, que lo tenemos en el cuaderno, en el mismo cuaderno lo tenemos, lo mismo escrito nuestras profesoras.
Sí, sí. Que me manden un saludito desde aquí, sí, escucha el programa. Porque se pone muy histérica de vez en cuando y se pone a gritar aunque tú no tengas nada que ver. Te acercas a su silla para preguntarle algo y te grita. Y Lola, que de vez en cuando se pone a echarte la bronca y a hacerte tener vergüenza delante de 24 personas. Pero lo curioso es que me dijo una vez a ella en clase que no le gustaban que la regañasen en público, mientras que ella lo hace.
Un día, positivito for you. Y otro día, negative for you. Así siempre.
¿Alguna anécdota graciosa que os haya pasado en clase?
Estaba en un examen, le iba a preguntar una cosa a mi profesora y estaba la mochila en medio, me caí y me levanté y todo el mundo se estaba riendo y por no prestar atención adelante, estaba mirando a las personas, me di contra la mesa aquí y me volví a caer para atrás. No tengo muy buenos recuerdos.
O sea que es peligroso ir al cole.
Sí, bastante.
Porque una vez estaba en segundo, creo, o en primero, me resbalé, no sé qué me pasó, caí de morros, me mordí el labio, me empezaba a sangrar eso que parecía como a ver si me pega un tiro en el labio.
Parece que están contentos de que llegue el verano, ¿no?
Había uno por ahí que llevaba una auténtica declaración de intenciones contra la profesora,
sí.
Lo llevaba todo anotado el tío.
Ese había tenido ese día algún problema con ella, Pobrecitos.
Estaba enconado.
Lo pone un poco mal el cole, ¿no? Es un poco peligroso ir.
Todo lo que ha dicho de que nos mandan copiar todos los años lo mismo un montón de veces.
En el mismo cuaderno. Este hombre recicla los cuadernos de un año para otro.
No, ahí se corroborará el método de estudio de Rocío y mío.
Escribir. Di que sí.
Muy bien, un mini punto para ti por pelotear a la directora.
Positive. A mí lo que no me gustaba del cole eran los castigos colectivos. Era de lo más injusto porque yo me portaba bien. No tenía por qué estar castigada por culpa de otro.
Pero crea conciencia de grupo.
A mí nunca me castigaron porque siempre era la delegada. Mírala. Entonces nunca me pudieron castigar. Yo decía, ha sido este.
¡Qué chivatilla!
Ya, me tocaba.
A mí sí me pasó una cosa una vez. A nosotros no nos castigaban los sábados. Es decir, el que hacía algo raro durante la semana, pues el sábado tenía que ir al cole. Y el viernes pasaban la lista de los que... Y a mí una vez, pues no sé qué me pillaron sin hacer la tarea, no sé qué, que me castigaron. Y el viernes por la tarde hacían una repesca. Es decir, dije, bueno, pues el viernes por la tarde os hacemos preguntas a no sé quién. Si la acertáis sobre eso, pues no tenéis que venir el sábado. Uh-huh. Y ese fin de semana mis padres tenían preparado un viaje a no sé dónde. Total, un follón en casa. Que me han castigado el fin de semana. Espérate que el viernes me pregunta. Y me acuerdo que me cogió el profesor de sociales, me hizo como cinco preguntas, y preguntas sobre ríos, cabos y demás. Pues dos preguntas las hice bien y dos preguntas fallé. Y me dice, esta última depende de si la acierta o no la acierta. Y la pregunta que me hizo, la verdad es que no se me olvidará nunca, porque me preguntó, ¿entre qué dos ciudades desemboca el Miño? Una es portuguesa y otra, y la cerré. Y eso yo no sabía nunca. Es la... ¿Cuál era? No, la Guardia y Camiña.
Uy, qué bueno.
Lo dije
y ahí se fue de viaje.
Sí, 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 nos fuimos.
Ay, no es más.
Pero una presión toda la semana, no te digo nada, vamos. O sea, me tuve que estudiar los ríos, los cabos, y yo acerté 3 de 5, no está mal.
Los cabos, los sargentos, los tenientes.
Bueno, lo que hemos hecho en la milicia, vemos la.
Sí, 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 la escala, la escala.
Hay algunos que no, que también.
¿Usted sabe hablar de la cadena de mando?
Sí. Eso es materia de otro programa, pero vamos.
No, pero hay una pregunta rápida. ¿Quién va delante del sargento?
¿Delante del sargento? Sí. ¿El teniente?
No, la sargenta.
Corramos un estúpido velo sobre este momento.
Sí, un momento militar.
Arr.
Y vamos a escuchar una cancioncita, chicos, y a la vuelta hablamos con el padre Luis Fernando de Prada.
Marcado en la agenda.
Cualquier placer es un placer, se hace sin pensar.
Y después de este descanso musical en el que hemos bailado y disfrutado, vamos a hablar con el padre Luis Fernando de Prada de la agenda para los próximos días en Radio María. Bienvenido a La Mirilla otra vez, padre.
Muchas gracias, Rocío, bien hallada.
Bueno, vamos a ver, estos meses de verano no son meses solo para descansar, sino también para disfrutar con actos en Radio María. Así que vamos a empezar a hablar de lo que da una especial devoción al mes de junio, precisamente el Corazón de Jesús.
En efecto, ya sabes que en Radio María descansar no se descansa nunca, pero dice el Señor, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Por eso descansamos no haciendo el vago, sino apoyándonos en el Corazón de Jesús. Hemos tenido y todavía lo tenemos naturalmente todos los días, el mes del Corazón de Jesús, a eso de las 8:15 de la tarde. Hemos celebrado la Santa Misa en la solemnidad del Corazón de Jesús desde el Cerro de los Ángeles, pero nos tira tanto el cerro que volvemos al Cerro de los Ángeles porque hay, ya llevamos llevamos 2 o 3 años retransmitiendo una vigilia que hay la noche del 20 al 21. Bueno, la vigilia es toda la noche y todo el mundo está invitado a hacer adoración, pero lo que nosotros retransmitimos es solo la parte predicada, la parte de los cantos, porque luego ya es los grupos van haciendo turnos de adoración, pero lo que nosotros retransmitimos en la noche del sábado 20 de junio es la hora santa larga, porque más o menos es de 10:30 a 12 de la noche. Uh-huh. Y cada año la dirige algún sacerdote. Este año es un sacerdote de Talavera de la Reina, Paco Martín Vidales, que fue monaguillo mío.
Oh. Y que ahora ya es un señor sacerdote jovencillo.
Ahora ya es un señor cura jovencito, por supuesto, don Francisco Martín de Vidales, conciliario de la sección juvenil del Apóstol de la Oración Jóvenes por el Reino de Cristo, que es una agrupación de diversos grupos.
Sí.
El grupo en el que él nació, digamos, cristianamente, peregrinos y otros muchos grupos, pues tienen esta bonita costumbre que, fíjate, esto es interesante decirlo también, surgió cuando en el 2009 se cumplían 90 años de la consagración de España al Corazón de Jesús. Uh-huh. Esa consagración la hizo el rey Alfonso XIII con todos los obispos de España en 1919. Y hay que irse preparando para el centenario, que está ya encima.
Bueno, quedan unos añitos.
Nada, quedan 4 años, Rocío, que esto se pasa volando, hija mía.
4 años dan para mucho, padre.
Nada, tú todavía no tienes perspectiva, ya verás tú cómo vuela el tiempo. Pues estos 4 añitos, entonces nos vamos preparando y se hizo en aquella ocasión el 90 aniversario y se ha mantenido que en junio haya todos estos meses de junio una noche de adoración. Entonces van diversos grupos de la diócesis de Getafe, de Toledo, de Madrid, en fin, incluso de sitios más lejanos, y hacen turnos de adoración. Yo creo que es una idea muy bonita y lo digo también porque todo el que quiera, pues que sepa que la Basílica del Cerro de los Ángeles, esa noche del 20 al 21 de junio, está abierta para quien quiera hacer adoración, para quien quiera estar ante el Señor. Y luego por la mañanita, parece que es a las 8, se rezan los laudes y a continuación o el obispo titular don Joaquín o el obispo auxiliar don José Rico, me parece que este año es don José Rico, celebran la Santa Misa. Pero repito, lo que Radio María retransmite es la hora santa, 10:30 de la noche, sábado 20 de junio, podremos unirnos a esta adoración, a esta oración en ese sitio tan significativo.
Y 2 semanitas después, otra hora santa desde la capilla de Radio María, la noche del jueves 2 de julio, hora santa desde aquí.
Esa ya es nuestra habitual hora santa mensual, que es siempre la noche anterior al primer viernes de mes. No siempre es el primer jueves de mes, porque puede ocurrir que un primer viernes sea, por ejemplo, pongamos el 1 de junio, y entonces el 31 de mayo sería el último jueves de mayo sería la hora santa. Pero en este caso sí que coincide que es el primer jueves de junio, julio, el 2 de julio, como siempre a las 11 de la noche. Pues es, la verdad es que es un momento que cada vez son más personas, conventos, incluso, como sabes, llegan peticiones del extranjero, ¿verdad?
Sí, en la última hora santa tuvimos desde Estados Unidos una petición.
Sí. Es notable cómo, pues gracias a Internet, etcétera, se nos sigue, ¿no? Aparte que ya sabes que ahí también ofrecemos imágenes. Así que, pues tenemos 2 vigilias, 2 momentos de adoración en este mes eucarístico y del Corazón de Jesús, y entrando ya en el mes de julio, para seguir unidos al Señor.
Eso en casa, vamos a decirlo.
Pero ya que estamos fijándonos en esos inicios del mes de julio, tenemos en ese fin de semana algo que también ya es tradicional, que es retransmitir la Asamblea de la Renovación Carismática.
¡Anda! Se me había olvidado.
Claro, yo aquí lo tengo todo en mi agendita. Pues desde el Parque de Atracciones de Madrid, miles de personas se reúnen y nos agradecen mucho pues que podamos retransmitirlo, porque así los que no van pueden seguirlo. La pena es que este año, por temas técnicos, que ya espero que el año que viene estén solucionados, no vamos a poder ofrecer las imágenes en directo.
Ah.
Pero bueno, lo importante es el sonido, es escuchar las predicaciones, las enseñanzas que llaman. Eso sí que lo retransmitiremos, ya daremos el horario detallado, pero en cualquier caso, viernes 3 de julio, sábado 4 de julio, vamos a retransmitir las enseñanzas de la Asamblea de la Renovación Carismática.
Y 2 días después.
Si es que ya te digo que de aquí descansar esa palabra no existe.
Pues el 6 de julio y hasta el 12 de julio el Papa se va de viaje.
Este es uno de los motivos por los que no descansamos, porque el Papa no descansa. Entonces esto es como una cadena, ¿verdad? Pues aquí va uno al siguiente, es al siguiente y no, al final nos afecta a nosotros también. Pues sí, en efecto, en esos primeros días de julio, del 6 al 12, el Papa va a varios países hispanoamericanos. Nosotros tenemos muchos oyentes hispanoamericanos aquí en España, inmigrantes muy queridos, muchas veces vienen por la radio, nos siguen mucho y por ello pues también pues nos alegra el poder retransmitir. De hecho, una de las personas que trabaja aquí con nosotros... sí, pero me refiero a que uno de los países que va el Papa es Bolivia.
Ah,
y precisamente,
sí,
como sabes, tenemos aquí una boliviana.
Uh-huh.
Así que con mucho gusto, eso sí, al ser los horarios, lógicamente, de ese continente pues distintos a los nuestros, tenemos que ver, no podremos ofrecer todo. Y,
bueno, hacemos el Pino Puente con las orejas y hasta donde lleguemos.
Hasta donde lleguemos, pero vamos, desde luego que de cada país habrá algunos los actos principales, todavía no tenemos, porque tampoco nos lo han ofrecido, los detalles, eso seguro, pero nos hemos saltado otra cosa, Rocío.
Porque, no me lo puedo creer.
Entre otras cosas, porque tampoco es que nos han dado todavía la fecha exacta, y es que normalmente el día de San Pedro, no sabemos si el 28 o el 29, nos falta la confirmación del Vaticano, pero uno de esos días será esa misa en la que se impone el palio a los arzobispos. En cualquier caso, la misa es el día del Papa. Pues, sí, pues yo creo que, en fin, si no hay ninguna orden de última hora en contra o dificultades técnicas, también la retransmitiremos. Así que vamos a tener al Papa en Roma y luego después le seguimos a Hispanoamérica. Bueno, yo creo que no está
repaso
mal.
General.
No está
20
mal.
De junio por la noche, a las 10:30, vigilia del Corazón de
Desde
Jesús.
Desde el Cerro de los Ángeles, al que quien quiera puede asistir en directo e ir a hacer adoración. Y si no, 10:30, 12, Radio María retransmite esa hora santa.
29 de junio,
29
San Pedro.
O 28, no tenemos los datos, pero bueno, en principio 29 San Pedro, día del Papa, pues suponemos que ahí tendremos esa misa que podremos retransmitir. Poquito después, jueves 2 de julio,
la hora santa,
la hora
desde
santa,
la emisora.
11 de la noche, ese fin de semana, la Asamblea de la Renovación Carismática.
3-4 de julio, la Asamblea Carismática. Y el del 6 al 12 de julio, nos vamos de viaje.
El viaje del Papa a varios países hispanoamericanos. Bueno, pues yo creo que tenemos para no aburrirnos en estas próximas semanas veraniegas.
Pues ahí queda eso. Espero que lo hayan apuntado todo, y si no, pues se lo iremos contando
lo iremos
en Radio
recordando.
María. Muy bien, pues gracias, Padre Luis Fernando, a tomarse el Colacao para coger fuerzas.
Sí, sí, falta nos hace. Gracias a ti, Rocío, y un saludo a todos los oyentes.
Estás escuchando en Radio María, La Mirilla.
Café con Pablete. Hoy, el caso del mono que viajaba sin abono. Hola, soy Armando Jaleo. Quizá algunos de ustedes me recordarán por reportajes anteriores como las fases lunares, luna llena, luna nueva y menos cuarto. Bienvenidos una tarde más al Café con Pablete. Hola, Pablete.
Hola, ¿qué tal?
Nos acompaña, como siempre, el profesor Casper Juhl, catedrático de Biología Celular y Molecular, profesor titular de Anatomía Animal Comparada y adjunto a la Cátedra de Orientación Periférica Animal en la Universidad de Cogolludo, Guadalajara.
Periférica, ¿no? Sí, no me importa. Es que esa me quedó, esa asignatura me quedó. Pero bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, profesor. Pablete, ¿cómo quieres el café?
Yo con leche.
¿Y usted, profesor?
Un poquito de queso rallado con un pan de anchoas por encima. ¿Podría ser?
¿En sentido vertical o horizontal?
Me da igual, púnsela.
¿Qué nos traes hoy, Pablete?
Bueno, chicos, hoy os traigo la historia de un amigo mío, el cual le contaron que había una persona que conocían que estaba en silla de ruedos y que un día tuvo...
Perdón, Pablete, ¿silla de ruedos o silla de ruedas?
Lo siento, no.
Silla de ruedo y
No, estaba, esta persona era parapléjica y el caso es que un día, con tan mala suerte, que resulta que tuvo un accidente y perdió una de las manos. Entonces, claro, el hombre se veía muy imposibilitado, no se podía mover con la silla y tenía que ir a trabajar. El caso es que él tenía un chimpancé en su casa, curiosamente, al cual, ante la necesidad, se le adiestró para que este animal le pudiera llevar al trabajo todos los días y luego le pudiera devolver a casa.
¿Le llevaba cómo?
Sí, empujando la silla.
Ah, empujaba la silla. El mono empujaba la silla.
Sí, sí, sí.
¿Y después se volvía el mono solo o cómo va?
No, no, no. Por lo visto, claro, entre horas el mono pues volvía y luego, iba a recogerle. ¿Qué pasa?
No sé.
¿En serio,
Profesor, supongo que tendrá algo que preguntar.
Pablo, yo tengo un par de preguntas solamente. ¿Vale? La primera, un poco pasa a conclusiones, ¿vale? La primera, ¿el mono era pariente lejano de Amedio? Lo digo porque Amedio así tendría experiencia en trayectos largos.
Hombre, no lo sé, pero teóricamente... Entre todos los monos suelen ser familia, ¿no?
¿Acento italiano tenía?
Tampoco. No, esa información no me la dieron.
La segunda pregunta, ¿el mono era bilingüe? Bueno, lo digo por si tenía que preguntar algún
transeúnte. Yo creo que no era bilingüe, extranjero. Pero podía ser. Podía ser que fuese bilingüe.
Yo, perdone, profesor, antes de que concluya, a mí sí me gustaría aclarar alguna que otra cuestión que me ha quedado aquí en el aire. Pablete, ¿el mono no se paró nunca en el bar de la esquina a tomar un vermú? En ese viaje de vuelta que hacía solo.
No lo sé.
No lo sabes.
Pero vamos, te entran ganas.
Y también es básico saber, yo creo que va a servirle mucho al profesor, saber si el simio sabía extraer el hueso de las aceitunas que le pondrían como tapa.
Hombre, la verdad que sería muy útil para el hombre. Gama. Tenía que ser muy útil. Porque imaginaros la circunstancia.
A mí la tranquilidad con la que ha contado. Que
no sé, yo lo tengo claro.
Un caballero parapléjico. Tenía un chimpancé en casa, como el que tiene una corbata.
Yo lo tengo claro. ¿Puede concluir?
Adelante, doctor.
A ver, en primer lugar, Pablo, ¿te lo crees, evidentemente? Sí.
Hombre, claro. Vale. A ver, el amigo de mi amigo, él... O sea,
bueno, te tengo que decirte un poco, datos científicos, ¿vale? No sé si tú sabes que los monos tienen el sentido de la orientación en la parte frontal del hocico. En la parte frontal del hocico. Ah. Se orientan frontalmente. Entonces, podía hacer el trayecto en caso de que no tuviera que girar la cabeza. Es decir, si el trayecto fuera en línea recta. En el momento en que tuviera que girar, pues encontrar una rotonda de por medio, lo normal es que el mono pierda el norte, ¿eh?, y se dirigiera al súper más cercano para comprar cacahuetes en oferta. Así, eso es lo que ocurriría en caso de que... En la ida. O sea, en la ida es imposible, no puede el mono. Después, la vuelta la veo un poco más factible, ¿eh?, pero poco más. ¿Por qué? Porque no tendría nada que le impidiera la visión al frente. No había nada, no hay ningún obstáculo. Pero hay una pléyade. No, pero ¿cómo es?
Pléyade.
Hay una pléyade de inconvenientes con lo que se encuentra el mono a la vuelta, solo. A mí se me ocurren una serie de preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿tiene llaves de casa el mono? ¿Sabe pulsar el botón del ascensor? ¿Se calza la pezuña con papel cebolla para no pisar el suelo en caso de que el portero esté fregando el portal? No sé, a ver, ¿qué hace el mono en casa solo todo el día? ¿Ayuda a las tareas del hogar, Pablo? Es decir, yo lo veo un poco... a mí me gustaría en esta ocasión que me ayudara a concluir, Armando.
Estimado profesor.
Concluye. Bueno, vamos a ver, por recapitular un poco todo este tipo de cuestiones que han surgido, intuyo que la conclusión del doctor es que la ida no es posible por esa incapacidad visual del animal.
Correcto.
¿Verdad? De guiarse mientras empuja al caballero, aunque la vuelta sí parecería más factible, ¿no?
La vuelta sí, pero existe el riesgo que ya hemos antes anotado, ¿no?
Este riesgo añadido de las distracciones.
Distracciones, despistes naturales, porque bueno, después una serie de... Que lo hemos estado comentando fuera de antena, ¿verdad, Armando? El tema de los riesgos que puede someter el dueño.
Que puede acabar, o sea, me comentaba el doctor, es que lo más normal es que en el camino de vuelta ese simio acabe en un domicilio distinto del previsto. Entonces, incurriría así en...
Allanamiento de morada, allanamiento de morada. Y escándalo público, porque te encuentras un mono allí en el entresuelo y ¿qué pasa? Pues lo normal es que te denuncien.
Muy bien.
Pablo, no. La ida regula y la vuelta no, o sea que...
Pues no, en serio, esto... No.
Pues hasta aquí el café de hoy con estas animadas conclusiones del profesor Yul. Como siempre, quedamos a la espera de sus comentarios, aportes o sugerencias a través de Facebook en facebook.com/lamirilla.radiomaría.
Bueno, Pablo, parece que esta vez no.
Que no, que sí, que tiene que ser. ¿En serio?
La monachita. Además, empujando al pobre...
La monachita.
A ver, la gente se busca la vida y yo lo creo, ciertamente. Hay por ahí un montón de casos de superación.
No, a mí lo que me de verdad me ha inclinado a decir que no es el tema de que, evidentemente, si el portero está fregando el portal, el simio tiene que... evitar pisar el suelo mojado.
Tiene que respetar la friega. Eso es norma básica, sí, de convivencia.
Es que esto... Que es así, ¿no? En serio, de verdad. Algún día lograré demostrarlo todo, ¿eh?
Nada, manos a la obra. Muchas gracias, chicos. Vamos llegando al final del programa, pero todavía nos queda Esto no es serio.
Esto no es serio.
Y hoy tenemos tomas falsas de programas. Bueno, vamos a empezar con servidora, ¿vale? Por aquello del burro delante. Ya que se celebra también el Día del Apostolado. Del Apostolado Seglar.
Apostolado.
El apostadado.
Apostolado.
El apostolado, el aposto cubo.
Pero es que me pasa mucho. ¿Os acordáis de cuando dije, esto es todo podaoda?
Podaoda.
De podar, sí.
Ah, podaoda.
Es que... Da, 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 da.
Es bastante habitual.
Sí.
Pues, a mí no me pasa.
Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente.
Que vamos a escuchar unos textos relativos al Espíritu Santo, ¿no? Como siempre, siempre suelo coger, bueno, no siempre, pero casi siempre. Apunta.
A veces, no. Siempre, casi siempre. Vamos. Puede que sí, puede que no.
¿Alguna vez?
Tal vez.
Lorena, tú estabas en este programa, ¿no?
Sí. Yo la engañé.
Pobre.
Ya. Anda, que le echaste una mano.
Bueno, de nuevo vamos a compartir uno de estos momentos de los chicos de Tus palabras, Señor, son espíritu. Vamos a escuchar.
Y que, una vez resucitado, lo otorgaba gradualmente a sus discípulos y a nosotros.
Hasta que por fin llegamos al misterio de Pentecostés, en el que el Espíritu Santo se derramó... ¡La mente!
Perdón. Tío, que es esta, por favor, que no es tan difícil.
Tronco. Bueno, tú, que no es tan difícil, el de...
La plenitud del Espíritu Santo.
La plenitud.
Venga, otra vez.
El Espíritu Santo.
¿Qué te parece? Y tiene risa como la rana Gustavo.
Esto me parto. Pasan unas cosas, ¿verdad?
Pero luego nos regalan estos momentos.
Claro que sí. Es
adelante,
que
son... muchachos.
Por supuesto. Cuando queráis, podéis hacer más tomas falsas. Luego también puede que el problema sea tu cabeza, que haciendo el programa, como nos pasa a nosotros, pues se te vaya la pinza. Y a veces el tema, pues, es la técnica.
Vale, pues no estamos volviendo dentro de unos minutos. A ver.
No conseguía meter la música. Lo intenta. Lo consigue. Cambia.
Menudo desastre, macho. O sea, no doy una. No doy una.
Bueno, el caso es que el pobre muchacho pues se peleó con el ordenador, iba, venía la música. Había gremlins ese día en el estudio.
Suele pasar. ¿Qué pasa? Es que me habéis quedado perplejo. Todavía estáis esperando la música.
Bueno, y sabéis que estamos cambiando los estudios. Los oyentes lo saben porque el padre Luis Fer lo va contando de vez en cuando en antena.
Nosotros también lo sabemos. Estamos compartiendo micrófono Lorena y yo. Sí. Sentados detrás de una mesa. Lo único que se ve es la pantalla del ordenador. Sí, nos hemos dado cuenta.
Vale.
Sí.
Pues es que estamos en plena migración y ahora pues estamos en momento así un poco precario, ¿no? Y esto nos afecta a todos. Al padre Luis Fernando, pues también.
Pues ese era un testimonio distinto. No es de conversión el de hoy, pero es de algo muy importante. Y es como el hombre en el sufrimiento.
¿Habéis oído el perro?
Sí.
Sí. Es que tenemos la negra.
¡Ay, Dios mío! Ay, 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 estamos en la prueba de calidad del estudio 4, por ahí lejos, que da un parque. Y cuando se ponen a pillar los pajaritos o a ladrar los perritos, pues pasan estas cosas.
Bueno, hace un momentito ha pasado una ambulancia por aquí.
Yo no, eran los bomberos, ¿no os habéis dado cuenta?
¿Eh?
Eran los bomberos.
O los bomberos, no sé, una sirena.
Pero la sirena ha llegado a la mirilla.
Sí.
Hacemos un llamamiento para el doble y triple acristalamiento.
Del edificio.
Entero.
Bueno, chicos, pues yo creo que vamos a ir dejando por aquí el programa.
¿Me lo dejamos así suelto o cómo va esto?
Que le lanzan del cerro.
Es que yo no he comido, Lorena sí, pero yo no he comido.
Mira que te lo hemos dicho, que no te vinieras directamente.
Pues ya son horas,
¿eh? Has tomado el café y todo y no has comido.
Bueno, me tomo el café con Pablete para, claro, para aguantar un poquito. Pero antes de eso, no hemos dicho en ningún momento las redes sociales. ¿Qué nos está pasando?
¿Verdad?
Estamos desconectados. De hecho, un descartado, Luisín.
Pues mira, vamos a empezar por el correo. ¿Viste? ¿Lo sabes?
Correo. Esto...
El niño...
A mi seña.
Miguel Estrogoff era el correo del Zar.
A ver, la mirilla.
Eso.
@radiomaria.es.
Bien.
Bien.
Bien, bien. Facebook.
facebook.com/lamirilla.radiomaria.
Twitter.
@lamirilla/RM.
Muy bien, pues ahí podéis mandar minutos de gloria, comentarios a las fotos, experiencias académicas, extraacadémicas y todo lo que os apetezca. Tomas falsas, si pescáis alguna en antena, también se puede decir en tal programa, pues no sé quién, no sé qué podía haber pasado. Muchas cosas.
Por ejemplo, en este, en la mirilla, Rocío no sabía qué decir en tal programa. ¡Oh!
¡Qué bien! Me vengaré. Me vengaré, además, ¿sabes cómo? Porque os dije que íbamos a anunciar algo al final del programa. Uh-huh. En el mes de julio, el programa de La Mirilla va a ser un recopilatorio de los mejores momentos de La Mirilla.
¡Yay!
Yeah. Yeah. ¡Sí! Aquellos que no hayan podido escuchar el programa cuando lo emitíamos en la madrugada, pues ahora van a poder recuperar los mejores momentos si no se lo bajan del podcast antes.
Efectivamente, bueno, es una ocasión bárbara para tener en un único programa esos momentos estelares.
¿Y tú por qué estudiaste Derecho si eres un gran comercial?
En absoluto.
Oye, ¿me lo podía enviar a casa en polipiel?
No, pero tenemos que comentarlo y todo eso.
Pero voy a hacer CD o algo.
Y compilarlo.
Sí, claro, se puede pedir. Sabéis que podemos pedir en los programas de La Mirilla, ¿no?
A través del podcast.
O del teléfono de atención al oyente.
902-500-518.
Muy bien, pues ahí está, o por la página web. Si es que el Radio María arroba, no, punto.
Vale, Radio María no roba, no. No roba, no.
www.radiomaria.es.
www.radiomaria.es. Bueno, antes de irnos, yo creo que necesitamos centrarnos, ¿vale? Y vamos a hacer la oración de Juan Pablo II para Radio María. María, orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba, para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Y hasta aquí el programa de junio, que ahora a la piscina, ¿no?
¿A la playa?
¿A la playa te vas a ir ahora?
¿Vas directa?
Sí, venga.
¿De vacaciones? Sí, venga. ¿Vamos? Vacaciones de verano.
A mí me la están haciendo.
¿La piscina o la playa?
La playa. Hola, ¿qué
pasa? Veo a los tres chavalines ahí echando arena en la terraza.
No, están poniendo una piscina en la urbanización.
Oh, pues disfrútala.
Sí.
Qué bien.
Ya tú la derramas, Pablo. Se va a hinchar reír. Escucha, ya mete el flotador, ya la derrama, que me te da.
Bueno. Pues nada, que cuando la terminen nos avisas y nos vamos a hacer el programa allí.
Vale, sí, perfecto.
Cuando queráis.
Muchas gracias por estar en La Mirilla esta edición de junio. Y vamos a recordar que dentro de 3 semanas, de nuevo una cita aquí a las 4 de la tarde en La Mirilla.
No faltéis.
Hasta pronto.
Hasta el mes que viene se despide de ustedes La Mirilla, con Rocío García y todos los demás.